En Mesa Blue estamos tratando de comprender todo este universo, estos retos, estos riesgos que hay en torno a el fracking. Me está quedando una duda. ¿El fracking es para gas y para petróleo?
Para ambos, sí.
Para los dos. Ahora, pero la polémica
en Colombia se generó con el anuncio que hizo hace 5 o 6 años el gobierno de que iba a haber fracking para el gas de esquisto. Yo creo que los estudios todavía... Digamos, por ejemplo, el estudio de la EPA, el último estudio que sacó. El año pasado, antepasado, sobre los riesgos hídricos.
Del
gas de esquisto, dice, no es concluyente los estudios que tenemos. Hay unos riesgos que no conocemos aún, entre otras porque no tenemos suficiente información, entre otras porque las compañías, si lo dice así el informe, que es muy grave, ha sido muy difícil obtener información de muchas de las compañías que hacen la exploración. Entonces, la EPA dice. En esto de los recursos hídricos no es cierto, leyendo muy cuidadosamente de forma la EPA, que no hay riesgos. Existen riesgos y hay que seguir valorando.
Pero volvamos a
ver. Y en la Universidad Johns Hopkins, que es una super universidad, sí, en el tema de salud
pública,
lo que ha dicho es, hay falta de conocimiento suficiente sobre los riesgos de salud. Entonces, claro, la gente que se mete al fracking está tomando el riesgo de decir, no sabemos los riesgos de salud, no importa, vamos adelante. No,
y además, perdón, si me puede permitir, pero simplemente en Colombia el problema que hay también es que es un país que todo el mundo reconoce, no sé, por su biodiversidad, sus fuentes hidráulicas, el tema, no sé, también, no sé, de ambiente residuo sísmico, no sé, también, y esos son elementos, obviamente, no sé, que da un poco, efectivamente, miedo, al ciudadano. Sin embargo, allí para ir un poco en el sentido también de sobre el sentido del fracking, a nivel tecnología, hay nuevos avances, sobre esa técnica. Por ejemplo, yo leí hace poco tiempo, que en China estaban probando, la inyección de CO2, por ejemplo, es decir, que no más, agua, sino CO2. Pero también, sobre esas nuevas técnicas, no hay tampoco elementos todavía definitivos para decir que no utilizan tantos químicos, que no hay tanto riesgo, pero claramente hay una evolución tecnológica, también para tratar de borrar un poco
los riesgos. Sí, pero usted está trayendo a colación un tema que yo creo que es bien importante, y es el tema de la riqueza hídrica que tiene Colombia, que se supone que es una potencia hídrica mundial, ¿no? Y que se supone, digamos, no es lo mismo comparar, no sé, Colombia con Finlandia.
Así es, está claro. No,
creo que en ese tema, como en la potencia que el país significa, sobre todo en un mundo en el que está hablando, cada vez se está hablando más del reto de lo que significa el medio ambiente, la contaminación del plástico, no sé qué, tener una potencia como Colombia y poner sobre la mesa un tema cuyas consecuencias, si les entiendo, no son claras hasta el momento, ¿no?
Yo quisiera...
Si
tienes datos sobre el estudio de la EPA cuando hablan de riesgo al recurso hídrico, ¿a qué se refieren? O sea, porque es que el recurso hídrico lo han defendido, digamos, grupos ambientalistas dicen, por ejemplo, contaminación de los acuíferos, ¿sí? Eso no, digamos, eso puede existir un riesgo, pero las tecnologías.
Pues lo que yo entendí
día,
un poco en la preparación de este programa, sí, es que básicamente, como le meten un chorro de agua mezclado con un montón de químicos al subsuelo, en su más profunda, en una parte muy profunda, abajo quedan una serie de cimientos, y quedan líquidos y químicos contaminantes por donde pasan los acuíferos, que no necesariamente son los ríos que vemos en la superficie, sino por debajo de la tierra. Eso fue lo que yo, muy por encima, grandes rasgos, entendí.
Y eso es muy bueno explicárselo a la audiencia. Realmente, los acuíferos de aprovechamiento para el consumo humano están no más de 1000 metros. Y hablando del tema, por ejemplo, de sismicidad en Oklahoma, hubo un tema de sismicidad, efectivamente, asociado a que aguas que se producían de los hidrocarburos se inyectaban por encima de la presión de fractura y generaron algunos...
Pero sobre los acuíferos yo quisiera decir lo siguiente. Uno de los problemas muy complicados con los acuíferos en Colombia es que Colombia es un país muy rico en acuíferos. Lo desconocemos prácticamente. Cuando uno mira el estudio del IDEAM, me estoy refiriendo al último estudio de agua del IDEAM, que lo publicaron a principios de este año. Dice, mire, la ignorancia sobre los recursos, nuestros recursos de agua subterránea es muy inexistente. Solo unos pocos acuíferos de Colombia están estudiados. Entonces, claro, uno de los temores nuestros, los ambientalistas y de gente que conoce, están a decir, ¿cómo vamos a arrancar a explotar fracking y poner en riesgo eventualmente unos recursos.
Si ni siquiera los conocemos.
Ni siquiera los conocemos. Y a qué profundidad están, etcétera, etcétera. Ahora, hay un riesgo muy importante en esto, en todo esto, que no solamente es un riesgo para esta actividad del fracking, sino en general para la actividad petrolera. Colombia tiene una debilidad institucional enorme en el campo ambiental hoy en día. Entonces, una de las visiones mías, conozco muy bien institucionalmente, Colombia no tiene la capacidad para evaluar un estudio de impacto ambiental del fracking. No tiene, y más grave aún, hoy en día no tiene capacidad para hacerle monitoreo a los procesos de explotación de petróleo en general, de hidrocarburos en general, que no solamente es el problema de dar la licencia. Es el tema de hacerle monitoreo a las empresas para asegurar que están cumpliendo con la normatividad. Entonces, la visión mía es que mientras no se fortalezca en forma muy sustantiva la institucionalidad ambiental en Colombia para el caso de la exploración, para el caso de los petróleo, de los combustibles fósiles y para el caso de la minería, Colombia debía declarar una moratoria, porque es que nosotros no podemos aumentar los riesgos por el hecho de economizarse una plata para hacer el monitoreo y los estudios. Nosotros tendríamos que tener una institucionalidad ambiental de primer mundo para el caso del petróleo, para el caso del carbón, para
Canadá,
el caso del oro.
¿Por
qué de primer mundo? Porque las utilidades de esas actividades son suficientemente altas como para que el país además le garantice a la población que esas explotaciones están cumpliendo con la normatividad. Entonces, claro, muchas de las tecnologías, como se decía aquí, hay tecnologías hoy en día, digamos, uno de los hallazgos en Estados Unidos es que con frecuencia muchos de los problemas con el agua fue por mala ingeniería, no por, es decir, por mala aplicación de la tecnología. Si eso ocurrió en Estados Unidos, un porcentaje importante de los problemas con el agua en Estados Unidos por mala utilización de la tecnología. Imagínense si eso ocurre en Estados Unidos, en un país que tiene una institucionalidad fuerte. Colombia, que es una institucionalidad tan débil, pues sí es un riesgo que el gobierno no puede correr. Entonces, una de las condiciones que puso también la comisión especial esta es que el gobierno tiene que garantizarle al país que tiene una institucionalidad suficientemente fuerte.
¿Y de qué manera entran a jugar ahí los grupos armados ilegales? ¿O no? Eso no es como la minería ilegal del oro, la minería no porque es muy profunda y necesita, es muy profesional.
Esa es una tecnología muy compleja.
Y yo quisiera ampliar un poco sobre lo que dice Manuel. Efectivamente, en Estados Unidos hubo muchos errores en un principio, porque también en Estados Unidos la propiedad del subsuelo es propiedad privada. Entonces, cuando empezaron a investigar esta digamos, tecnología, vinieron compañías de muy bajo perfil también a hacer trabajos de este tipo. Hoy en día, sabiendo que es una tecnología de alto riesgo, solamente las compañías de talla mundial son las que están haciendo este tipo de trabajos. Hablando de compañías operadoras y de servicios. Las compañías que van a venir al país y que están, digamos, participando en estos procesos de los pilotos y de los bloques que tienen yacimientos no convencionales son compañías de talla mundial. Hablando de compañías operadoras y de servicios que tienen toda la experiencia y que nos van a garantizar, digamos, hacerlo con la última tecnología. Pero también importante, y quiero resaltar esto, es que efectivamente hace falta institucionalidad, pero sí se están haciendo cosas. Entonces, yo creo que este es un paso a paso.
¿Se está haciendo qué?
Por ejemplo, el proyecto Mejía, ¿sí? que sacó la Agencia Nacional de Hidrocarburos junto con el Instituto Geológico y la Universidad Nacional.
¿Es en dónde el proyecto Mejía?
Es para la cuenca del Valle Medio del Magdalena, donde se empiezan a hacer los pilotos. Y ese proyecto lo que pretende hacer es la evaluación hidrogeológica de toda esa cuenca para poder tener la línea base y hacer los pilotos con información hidrogeológica muy completa. Entonces, creo que se están haciendo cosas, faltan hacer cosas, falta tener personal capacitado en los entes de gobierno y control que conozcan de esto. Entonces, se está adelantando, yo creo.
Entonces,
que
Carlos, el piloto es tomar un lugar en el que potencialmente pueda funcionar el fracking, uno o varios, y hacer la exploración como si fuera una exploración real. Y una vez se hace, se pone sobre la mesa las posibilidades, las consecuencias, cómo se pueden frenar las consecuencias, o cómo se pueden balancear, ¿no?
Sí, el concepto que nosotros llamamos a eso es urna de cristal. Y es el concepto de que el piloto como tal sea una urna en donde todos los públicos de interés puedan ver lo que está pasando. Hablando de las comunidades, hablando de los entes de gobierno, hablando de la academia y hablando de todos los organismos que quieran intervenir. para ver qué es lo que pasa desde el punto de vista técnico, social, económico, ambiental, en fin, y sacar de ello todas las conclusiones.
A mí me queda una pregunta muy muy seria, porque cuando uno ve la lista de los países que tienen, que no lo apoyan, está Francia, lo repito, Bulgaria, Alemania, el Reino Unido, Sudáfrica, República Checa, España, Suiza, Austria, Irlanda del Norte, Italia, es decir, unos países súper serios, sí. ¿No?
Inglaterra, no estamos hablando de... Inglaterra acaba de aprobar realizar unos pilotos también de no convencionales.
Pero hay, no, además, unos estados y varios condados en Estados Unidos, ¿no?
Sí,
en
sí.
Estados Unidos es un área grande.
No, pero además Estados Unidos, lo que usted decía, Manuel, Estados Unidos es una institucionalidad, pues, seria. Ellos respetan
los
lugares, no sé cómo logran, pero logran este equilibrio entre el parque natural y el desarrollo.
La Agencia Nacional de Licencias Ambientales tiene 60 o 70 funcionarios, eso es todo. Y claro. 1000 subcontratistas. Eso no es serio.
¿A qué hora van a revisar?
1000 subcontratistas. Es decir, no tienen unas personas de carrera que estén ahí en un proceso meritocrático, que estén bien formadas, que estén adquiriendo experiencias, que se jueguen su carrera en el sector público. En Colombia ya hay experiencias de entidades de control montadas con toda la seriedad. Le voy a dar un ejemplo, ¿no? El Banco de la República es la clásica. La Superintendencia Financiera, después de la crisis del 2007, Colombia montó, después de la crisis financiera de finales del año, del pasado siglo, Colombia montó una superintendencia financiera. ¿Y cómo la hizo? Pues con gente bien paga.
Vaya sea la Agencia Nacional de Reintegración.
Que gente bien paga, que está ahí, que controla los bancos y a la banca en una forma impresionante. Yo estoy en una junta directiva de un banco y es realmente extraordinaria la labor que hace eso y la profesionalismo de esa entidad. La pregunta es, ¿por qué no se tiene en Colombia una entidad igualmente importante para cuidar el medio ambiente?
¿Estamos subestimando el medio ambiente en Colombia?
Pero claro, usted tiene el Banco de la República montado profesionalmente, es una entidad extraordinaria, y la Superintendencia Financiera para cuidar la banca. Es decir, se está cuidando el patrimonio cash, ¿no? La pregunta es, ¿por qué el país no tiene unas instituciones para cuidar su otro gran patrimonio? Que como tú has dicho, un país que tiene una riqueza en aguas enorme, un país que tiene una riqueza en biodiversidad extraordinaria, entonces deberíamos tener una especie de Banco de la República y
superintendencia, mira,
y con la mayor solvencia, y eso es inaceptable. ¿Eso a qué ha llevado? A que las poblaciones, no, a que las comunidades tengan una enorme desconfianza hoy en día en el gobierno en estas materias. Entonces hoy en día yo creo que incluso puede haber exageraciones, que incluso se establecen a veces falsos dilemas. Minería sí, agua no. En algunos sitios se puede tener minería y agua también.
No, a eso en me otros refería, sitios, decía que en Estados Unidos ese equilibrio entre los parques naturales y la explotación, o Canadá, que lo hacen.
Perfecto. En otros sitios puede haber.
Se puede, y aquí, ¿por qué no?
En algunos sitios hay el dilema. No es cierto que siempre pueda haber que toda minería sea compatible con el agua, o que toda actividad petrolera sea compatible con el agua. Hay en algunos casos que no.
Incompatible.
Puede ser incompatible, pero hoy en día las comunidades, como con un seguro de vida, como tienen una enorme desconfianza,
claro,
en la.
Mejor no, y punto.
La institucionalidad ambiental, a mí no me frieguen con eso, sí. Yo no voy a tomar riesgos.
Sí,
y tienen toda la razón las comunidades. Sí. Entonces yo creo que el país también tiene que generar unas entidades estatales para cuidar el patrimonio ambiental del país, que incluye obviamente la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, todas estas cosas. Obviamente que hay que explotar petróleo, obviamente que hay que explotar gas, hay que ver si el esguisto se explota o no, obviamente que hay que explotar la minería, tiene que existir, pero el país también tiene que evolucionar a un tipo de economía que no dependa de rentismo, que es una tragedia en la cual está América Latina. Nosotros estamos como unas economías muy atrasadas, y de eso hace parte Colombia, se exceptúa en América Latina y solamente en México. Las grandes economías son las que le añaden valor a sus cadenas de valor, que tienen grandes empresas que están añadiendo valor, ¿no? Industria, servicios, etcétera. Y América Latina ha cogido por diferentes razones, vamos a analizarlas aquí, por el camino fácil del rentismo. Sí. Entonces busquemos petróleo,
Venezuela,
busquemos oro, no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces eso es un desastre, porque los países del futuro claramente son aquellos que se meten en la innovación, en el valor agregado, etcétera, etcétera, como ya lo han demostrado las economías emergentes asiáticas. Colombia está metida en una cosa muy complicada, y eso no lo dice un ambientalista. el director de la República, del Banco de la República, José Antonio Campo, uno de los mejores economistas de este país, dice, Colombia no puede seguir apostándole en esa forma a los a las rentas del, de la minería y del petróleo, etcétera, etcétera. Colombia tiene que darle una apuesta muy fuerte a la innovación, a la investigación, etcétera, etcétera, para generar una industria de otro tipo.
O sea, ahora eso se convierte como en qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Entonces hay que tener una transición, y aquí un poco lo que hablamos con Rufo temprano, es que hay que tener la manera de poder convivir, sí, equilibrarse. Porque los recursos tienen que venir de algún lado también para financiar todo lo que sea transición energética, todo lo que sea otro tipo de industrias, y desafortunadamente hoy en día seguimos siendo dependientes de
a mí me
de
queda generación de materia.
Yo estoy de acuerdo con usted en eso. El problema es que fíjese que la pasada bonanza, que fue muy grande, no invertimos en ciencia y tecnología. Es decir, se desperdició la pasada bonanza para decir, bueno, démosle un empujón a un sector productivo de alto valor.
Sí. Vanessa, si me permite dos segundos, simplemente, a mí me parece que es importante la visión también a largo plazo. Es decir, que en el mundo donde estamos y mirando el potencial de Colombia en todos los aspectos, si nos proyectamos a 50 años, ¿qué es mejor? ¿Tener reservas de esquisto o tener reservas como tiene Colombia, hidroeléctricas o de sol, efectivamente eólicas? Es el que es el tema, es el que a qué apostamos, porque finalmente el fracking que estamos mencionando es una alternativa de corto plazo también. Estamos hablando de 10, 15 años como
también
máximo.
El mundo va hacia otro lado. Es que el mundo ya no está hablando tanto de saque más petróleo, sino de cuide el agua, cuide el medio ambiente, ¿no? Ahora, Carlos, usted que defiende desde ACIPET el petróleo y todas estas explotaciones, el fracking, etcétera, hay algo, es decir, cuando uno pone sobre la mesa algo tan delicado como el fracking y dice, es que tal vez tiene consecuencias, lo que decía la Universidad de Hopkins en la reproducción materna, es que tal vez tiene consecuencias en los acuíferos, es que tal vez tiene consecuencias sísmicas. ¿Hay algo que justifique esos tal veces? ¿Que valga la pena arriesgar esos tal veces?
Lo que sí estamos seguros es que no debemos dejar de darnos la oportunidad de evaluarlo,
de considerarlo
y de determinar qué debemos hacer para controlar los posibles impactos y contingencias que puedan pasar. Ese es el llamado nuestro. Y también estamos de acuerdo con el tema de que, por ejemplo, nosotros proponemos que en las regalías, un porcentaje de las regalías fuera invertido en el tema de ciencia y tecnología y específicamente en energías renovables. O sea, dejar dentro de esa posible bonanza que pudiera dar los yacimientos no convencionales, que estamos hablando de 7,000 millones de barriles, que no es nada despreciable, un porcentaje bien interesante dejarlo como inversión para la parte de energías renovables, porque finalmente de estos recursos es que se va a financiar la salida del petróleo.
Ahora, estos cuando hablamos de los químicos tóxicos y volviendo otra vez pues como a la parte práctica de la explotación, cuando entran con el agua y el fracking al subsuelo, a la piedra, lo que usted llama la roca, ¿esos químicos se quedan en dónde? ¿Salen eventualmente a la atmósfera o se quedan?
Esos productos, mira, el 50% del 50 aproximadamente del producto que se inyectan pues permanece ahí porque está haciendo su trabajo. Estos químicos que se le aplican al agua...
¿Qué son qué químicos?
Que son, por ejemplo, controladores de arcilla, son aluminatos, son productos que utilizamos, de hecho, en la vida diaria en diferentes concentraciones. Es cierto que se utilizan en concentraciones mayores, pudieran generar toxicidad, pero realmente estos productos son sacados en un porcentaje, el 50% más o menos salen en el agua de retorno, que se llama flowback, o agua de retorno, sale de la fractura, sale en la superficie y son sometidos a un tratamiento especial. Que la cadena de tratamiento es completa. Yo en algún programa dije que había visto a un presidente de compañía tomándose el agua que se hizo.
No entremos en lo de la tomada del agua.
La historia del fracking. En la historia del fracking, el otro día estaba leyendo, hay unos 1,000 compuestos y químicos que han sido utilizados. No que los 1,000 se utilicen.
No, sino que van cambiándolos.
Van cambiando.
Es que esto viene desde finales de 1800.
Entonces han experimentado muchos diferentes mecanismos. Una de las quejas antes era que no era transparente porque no se publicaba el compuesto. Hoy se publica. Parte del agua regresa a la superficie. Y uno de los temas es cómo se maneja esa agua en la superficie.
Que está
entonces,
tóxica.
Se puede manejar muy bien o se puede manejar muy mal.
Esa agua sale tóxica.
Sí, tiene problemas.
Y se rehúsa.
Usted tiene que rehusar esa agua después, cuando ya deja de usarla, tiene que darle algún tratamiento para que sea un agua que pueda...
Y después la mandan a los ríos.
Para que pueda... Colombia está prohibido,
sí.
Prohibido botar agua a los ríos, aguas del uso de la industria del petróleo. Y en Colombia se restringe, de hecho, aquí hay un campo hoy en día en Colombia que tiene la producción de petróleo restringida porque no tienen manera de hacer una disposición del agua de producción a un yacimiento por alguna restricción técnica, ¿no?
Bueno, ya para terminar, ¿es posible ese equilibrio entre el desarrollo de los recursos que tienen las naciones y el bienestar de sus ciudadanos? ¿Es posible?
Yo creo que es posible, y es posible porque de esto, esta industria le invierte mucha investigación y desarrollo, y durante 20 años se han hecho los mejores esfuerzos por tener las mejores compañías, las mejores tecnologías para hacer el desarrollo, y le estamos apostando a que podemos hacerlo bien hecho. Lógicamente hay que hacer reforzar las instituciones para que haya un adecuado control y monitoreo, y hacer los pilotos es la mejor.
Pero yo quisiera mencionar un tema adicional. En el campo petrolero, cuando se encuentran yacimientos en la mitad de la selva, el desastre es total, mayor. Por ejemplo, yo en Colombia hoy en día soy completamente en contra de que si hay yacimientos de petróleo en la mitad de la selva, jamás se extraiga. ¿Por qué? El problema es cuando usted establece un campo petrolero o minero en la mitad de la región amazónica. Ahí viene después una deforestación de 1 millón de hectáreas, 2 millones claro, de hectáreas, porque se abren los caminos y eso no lo controla nadie.
Lo que está pasando.
Entonces, cuando,
en el Casanare,
cuando uno mira el tema petrolero, en el petrolero y minero en Colombia, Colombia debería vedar totalmente la explotación minera y petrolera en la mitad de la selva. Porque estoy de acuerdo acá con nuestro amigo, Colombia es una potencia en biodiversidad, no puede darse el lujo de abrir caminos para las petroleras o las mineras hoy en día y acabar con la selva. En el pasado eso ocurrió.
Mire lo que está pasando en el Guaviare, semejante región tan impresionante, y la deforestación. Qué rico que el Estado se concentrara un poquito en a ver si podemos rescatar el Guaviare. Se me acabó el tiempo.
El tema es institucionalidad, y estoy de acuerdo con Manuel con respecto al control, no solamente la industria de hidrocarburos, sino la ganadería extensiva, la deforestación.
La ganadería extensiva. En Colombia no debe abrirse 1 hectárea más de ganado.
Por favor.
Para ganado, en Colombia existe un exceso de 12 a 15 millones de hectáreas para ganadería.
Sí. Y todos
en Colombia, y seguimos deforestando para ganadería. Sí. En Colombia debe ser un delito penal abrir una sola hectárea para la ganadería. Ese es un crimen enorme.
Sí. En estos días que hice un viaje precioso al Magdalena Medio, entonces estaba teniendo ese debate con un grupo de amigos, y yo obviamente me quejaba de la ganadería porque pues el lugar es maravilloso, pero es completamente deforestado. No, pero mire esos potreros verdes. Sí, es cada uno de esos potreros verdes era un bosque.
No, el Magdalena Medio era uno de los bosques más ricos de este país.
Más, y cada uno de esos potreros desapareció. Donde están las paquitas ahí.
¿Y sabe cómo desapareció? En parte Magdalena Medio desapareció justamente por las vías que abrió el petróleo. Digamos, esa es una cuestión histórica.
Pero va primero lo
bueno. Pero hoy en día ya el país sí sabe que tiene que conservar la selva, que tiene que conservar esa extraordinaria diversidad biológica, que Colombia no necesita una sola hectárea más para ganadería, y que eventualmente grandes yacimientos que dan en la mitad de la selva no deben explotarse para proteger nuestra selva, etcétera, etcétera. Pero Colombia tiene que ponerse las pilas en su patrimonio natural.
Sí, no hablamos además de ese tema, pero es cierto también que cada año nos damos cuenta que estamos más también afectados por el tema de la sequía, también. Es decir, que la ganadería, la deforestación, todos esos factores, además, el fenómeno del niño, la niña, están también, tienen un impacto muy grande también sobre Colombia. Y el tema es que a pesar de que llueve desde no sé cuántas semanas, nos damos cuenta que todavía no estamos en los niveles normales o de relleno de las represas en Colombia. Es increíble. Así que estamos entrando en el periodo del verano. Muy probablemente los 2 meses que vienen van a haber una sequía muy grande en la mayoría del país. Y todo está relacionado. Así que obviamente tenemos que tener conciencia de esto porque más allá del tema puntual que estamos hablando de la energía, obviamente hay un tema también de vida, de los ciudadanos que tenemos que tomar en cuenta.
De supervivencia.
Exactamente.
Rodolfo, gracias.
Muchas gracias.
Carlos, gracias. Manuel.
Gracias.
Gracias a ti por la gentil invitación. Sí,
bueno, pues aquí siempre bienvenidos. Esto es Mesa Blue. Que tengan una muy feliz noche.
Desde Corea. llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el fascinante espectáculo Pequeños Ángeles, una agrupación que a través de la música y la danza recrea el folclore del país asiático, del viernes 5 al 7 de julio.
Compre ya sus entradas a través de Primera Fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información, www.teatromayor.org.
Código Puleb, EBJ494.
Blue Radio. Wayne Davis sigue los pasos del biólogo Richard Evan Schultes y nos revela el tesoro natural más diverso y sorprendente. Navega en la gran aventura del año y descubre lo que nos une a nuestra tierra. Caracol Televisión presenta al mundo El Sendero de la Anaconda. Solo en cines.
Invita a Blue Radio.